una de mis oraciones constantes a Dios, cuando nosotros estamos escuchando la palabra o nos disponemos a escucharla, es que Dios nos ayude no solamente a escuchar, sino también a entender. Porque la palabra, no solo escuchándola es suficiente, hay que pedirle la gracia a Dios para que nos ayude a entenderla. Y así, con esa palabra entendida, nosotros podamos darle norte, o mejor, norte a nuestra vida, a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nosotros la incorporamos y dejamos que esa palabra nos guíe y escuchamos su palabra, podemos equivocarnos muchas veces. Podemos actuar incorrectamente muchas veces. Podemos decir cosas de las cuales nos arrepintamos después muchísimas veces. Pero cuando esa palabra ha tocado nuestro corazón, Dios siempre inspira y nos ayuda a regresar a la rectitud. Y aquel error que cometimos, pues nos da las ganas y la voluntad de enderezarlo. Aquellas palabras que dijimos que han ofendido, el Señor nos da el poder de corregirlas. Y aquellas obras con las cuales podemos o hayamos podido herir a alguien, Dios, a través de su palabra, nos da el sano juicio para volver a reconstruir las cosas mal hechas y entonces establecer la armonía con Él, el Dios, con los otros y con nosotros mismos. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Que no solamente nos corrige, sino que nos instruye y nos pone en el camino recto para vivir bajo esa instrucción. La palabra que Dios nos regala hoy, mis hermanos, es rica en todo su contenido. No importa cuál de las tres lecturas nosotros miremos hoy, todas conducen a reconocer a Jesucristo como cabeza y como el buen pastor. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos habla de las maravillas que estaban ocurriendo en la comunidad de los fieles y de los creyentes de la iglesia del inicio, de la iglesia primitiva. Del cómo las personas que habían abrazado la fe y se habían encontrado con el Señor a través del testimonio de los cristianos, cómo las personas que escuchaban a los apóstoles y a los discípulos de Jesús hablando, se iban acercando. E iban recibiendo el nuevo camino o la nueva fe. La primera lectura nos dice cómo vivían esos hermanos y esos apóstoles. Nos dice que eran asiduos, que eran constantes en la reunión y que juntos compartían el pan, que compartían la oración y que seguían las enseñanzas de los apóstoles. Eso es una constante en la iglesia primitiva. Y eso no quiere decir que no había conflictos al inicio de la iglesia. Los hubo en aquel tiempo, los hubo después, los hay hoy día y los habrá siempre, porque nosotros, los seres humanos, siempre encontramos una razón y un motivo para llevarnos mal uno con otros. O para crear confusiones alrededor de lo que no debe confundirse. O para simple y llanamente voltear la mesa de lado y complicar las cosas y el trabajo del Espíritu entre nosotros mismos. Así es que los conflictos que ustedes ven que existen hoy día entre cristianos en la misma iglesia trabajando juntos, no son nuevos en la experiencia de la iglesia misma, ni en la experiencia de la fe. Ya en la iglesia primitiva hubo conflictos. Pero nos dice Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy, nos cuenta cómo era que vivían los primeros cristianos. Dice que compartían todo, pero que eran asiduos, eran fervientes. Se reunían para compartir el pan, para compartir la palabra y para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Y Pedro, en su segunda carta, nos dice a nosotros que Cristo tomó el golpe por nosotros. En inglés tenemos la expresión, ustedes tienen y la conocen, la expresión taking one for the team. ¿Conocen la expresión, verdad que sí? Taking one for the team. Jesús tomó un golpe por su equipo. Y por su muerte, y por su pasión, y por su resurrección, a su equipo, nosotros, a sus seguidores, nosotros, nos brindó un nuevo camino y una nueva esperanza de vida y algo que no expira ni se muere, que es la fe. Y obviamente, mis hermanos, el Evangelio, pues, le pone como el punto final a lo que son las sugerencias de la primera lectura y de la segunda y de toda la dinámica de la liturgia del día de hoy, presentándonos a Jesús como pastor y como puerta. Pastor y puerta, ¿cómo es posible que Jesús a sí mismo no se entienda en contradicción cuando dice, yo soy el buen pastor, y después dice, y yo soy las puertas por donde tienen que entrar, salir y pasar las ovejas? Si ustedes observan, Jesús dice en este evangelio al comenzar, dice, yo les aseguro. En otras versiones de la Biblia dice, en verdad les digo. Y este tipo de afirmaciones en el evangelio de Juan aparecen unas 23 veces. Y el capítulo que estamos hoy viendo no está completamente desconectado de las cosas grandes. En verdad les digo, es como continuación de una conversación. Les aseguro, es como continuación de una conversación. Y este texto de Juan, en el capítulo 10, versículo del 1 al 10, viene inmediatamente después de esa historia larga que tenemos en el capítulo 9, donde Jesús cura a un ciego de nacimiento. Y donde los que están supuestos y llamados a ser pastores de ese ciego de nacimiento, aquellos que están supuestos a velar por él, lo que hacen es crearle un juicio y lo acusan. Hasta el momento que el ciego tiene que decir claramente, yo no soy ustedes si lo quieren seguir, pero yo sé que él es un gran profeta. Y entonces Jesús agarra esa conversación en el capítulo 10 de San Juan y entonces dice, yo les aseguro a ustedes, se lo repito, yo les aseguro a ustedes que las cosas son así. Ahora vamos a entender antes que nada por qué Jesús se presenta a él como pastor y como puerta. Vamos a entender el contexto. En los tiempos en los que Jesús está activo en su ministerio, en los tiempos en los que Jesús todavía vive, en sus tiempos, habían como dos categorías de lugares donde pernotaban las ovejas. Uno en los centros grandes, allí con puertas y todo eso, bien, allí se estaban seguras las ovejas, pero los rebaños tenidos en las afueras, como en las pequeñas aldeas o en las pequeñas villas, eran pequeños rebaños donde el pastor que las cuidaba tenía que tirarse o tenderse a dormir justo en la puerta por donde entraban y salían las ovejas, para que cualquier persona que iba a robar, si no saltaba la cerca, tendría que pasar por encima del pastor y el pastor no se lo iba a permitir. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, yo soy el pastor y yo también soy la puerta. Yo estoy dispuesto a tirarme en el camino, acostarme en la puerta, para que cualquier persona que les quiera hacer daño a ustedes, primero me lo haga a mí. Y por eso Pedro dice, y Jesús agarró sufrimiento por ustedes, dice Pedro, por nosotros. Es interesante esta imagen del pastor en el Nuevo Testamento, al principio de la era cristiana, y comparar esa imagen con el pastoreo de aquel tiempo y el pastoreo del día de hoy. Jesús no está llamando ladrones a todos los que vinieron antes que él, clamando que eran pastores. Porque Jesús habla muy bien de Moisés y habla muy bien de Abraham, de los patriarcas y de las matriarcas. Jesús habla con mucho favor de los profetas grandes como Isaías, como Jeremías. A ellos no es a quienes Jesús les está llamando ladrones. Jesús no está diciendo que son ladrones estos grandes profetas, pequeños, menores y mayores, que anunciaron al pueblo de Dios buenas noticias y que también ponían al pueblo de Dios al tanto de sus errores y de sus malas acciones. Jesús le está llamando ladrones a aquellos judíos de la época, a ese grupo de judíos que hicieron todo lo que pudieron para desacreditar las enseñanzas de Jesús. No los está llamando a todos ladrones. Entendamos esto. Le está llamando a un pequeño grupo de la élite que se empeñó en contradecir, en atacar y en refutar y en desacreditar las enseñanzas y las obras de Jesús con falsas palabras, con calumnias, con falsos testimonios y amenazando a la gente diciéndole: si alguien se atreve a decir que ese hombre que anda por allá afuera predicando Jesús, si alguien se atreve a decir que Jesús es un gran profeta o que es el Hijo de Dios, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Y Jesús dice con claridad: esos son como los ladrones que vienen de noche a robar a las ovejas mientras los pastores están en descuido o están descansando. Interesante, mis hermanos. Las figuras y las imágenes que utiliza Jesús, que muchas veces ni aún para sus propios discípulos eran entendibles, no aceptables, sino entendibles. ¿Cómo Jesús nos ayuda a entender la dinámica que Él trae y la propuesta que trae a través de las cosas diarias de la vida? Rebaño, ovejas, aprisco, pastores. Y Él nos dice: yo soy como ese buen pastor que es capaz de dar su vida por sus ovejas. Yo soy como ese buen pastor que es capaz de dar sus vidas por sus ovejas. En los tiempos de Jesús existían buenos pastores y malos pastores, como existen en nuestro tiempo también. Como existen en nuestro tiempo también. Personas que se acercan al Evangelio con objetivos claros de cómo se van a beneficiar de eso para su propio bien. Personas que se ponen estos ornamentos para a través de esos ornamentos enriquecerse y aprovecharse de las bienaventuranzas y de las bondades de los Evangelios. Y personas que son dispuestos y están dispuestos a dar su vida por aquellos a quienes él considera o ella considera que son sus nuevas ovejas y rebaño de su callado. Pastores buenos y pastores malos. Y Jesús les presenta las cosas así a sus discípulos para que ellos hagan su conclusión. Yo estoy absolutamente seguro que todos o casi todos y todas los que estamos aquí estamos bien al tanto de lo que está pasando en esa hermana república o en esa hermana nación de Venezuela. Y nosotros sabemos y vemos cómo aquellas personas que están supuestos a estar protegiendo a la gente en las calles son los que son enviados para perjudicar y hacer daño a la gente en la calle. Buenos y malos pastores. Aquí y allá, ayer y hoy, hoy y mañana. Entonces, ¿qué nos queda? Pues poner nuestro fundamento en el único pastor que mostró que estaba dispuesto en todo y por todo y en todo momento a dar su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que se presenta como puerta y como pastor y que afirma claramente que aquellos que escuchan su voz y lo siguen, tendrán vida y la tendrán en abundancia. Yo creo en ese pastoreo. Yo creo en el pastoreo de Jesús. Yo creo en el pastoreo de un Jesús que no solamente hizo grandes prodigios, sino que llevó hasta las últimas consecuencias el amor que proclamó tenía por cada uno de nosotros. Ojalá que nosotros aprendamos en medio del bullicio a escuchar su voz, esa voz de Jesús, La voz del que nos dice, yo te amo. La voz del que nos dice, sígueme. La voz del que nos dice, sé justo porque yo soy justo. Sé fiel porque yo soy fiel. Sé bueno porque yo soy bueno. Sé amable porque yo soy amable. Escucha lo que te digo, diría Jesús. Y sígueme. Él es puerta. A través de Él podemos llegar a Dios. Él es pastor. Con Él podemos encontrar el verdadero camino. Entonces, ¿qué esperamos? Él nos la pone fácil, ¿verdad que sí? Seguirlo y escuchar. Y tener cuidado de aquellos que nos presentan como verdades, cosas de Dios que no son de Dios, o aquellos que nos presentan como atractivos, cosas del mundo que no llevan a Dios. Mis hermanos, que la palabra del Señor en este día a nosotros nos fortalezca y nos bendiga. Que se nos siga manifestando y reflejando Jesús como pastor y como puerta. Que estemos dispuestos a escuchar su voz y a seguirle, y a dejarnos transformar por su voz dulce que nos invita constantemente a acercarnos a Dios. Amén.